El doctor Santiago Pereira Campos, socio de Rueda Bahí Pereira, expresidente del Centro de Estudios Jurídicos de las Américas y vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Doctor, un gusto tenerlo nuevamente por acá.
Bienvenido. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo están? Un gusto estar, como siempre, aquí.
Bueno, primero una aproximación general al tema. Como operador jurídico y que además has estado cerca de estos procesos en el resto del continente, ¿cómo ves lo que está pasando puntualmente hoy en Uruguay? ¿Era previsible? ¿Los efectos fueron un poco más negativos de lo que se pensaba?
A ver, quizás para verlo con algo que pasó en el seminario que tú mencionabas, en el inicio del seminario se leyeron una cantidad de titulares de diarios que todo el público que estaba escuchando pensaba que eran titulares de diarios de Uruguay, y todos eran titulares de diarios de otros países que habían implementado la reforma. O sea, lo que está pasando en Uruguay en cuanto al relacionamiento entre el sistema de justicia y la opinión pública, en definitiva, es lo que pasó, lo que ocurrió en todos los países que hicieron reformas de este tipo.
Lo decía ayer el ministro Chendiaga en la tele, veintipico de países en el continente y la situación es más o menos la misma. Uruguay creo que es el número 22.
Y tenemos en ese esquema países que hicieron una reforma con muchísimo dinero, como fue el caso de Chile, donde se hizo una reforma donde se disponen desde salas para que los testigos puedan estar esperando la audiencia, tomando café, salir por un lugar y no encontrarse con los testigos que declararon antes. O sea, con muchísima infraestructura, con salas de audiencias, no como las que tenemos acá, que ustedes habrán visto que son muy pequeñitas, salvo para alguna audiencia especial. Entonces, en definitiva, yo creo que, a ver, lo que está ocurriendo acá es, en primer lugar, lo que ha ocurrido en casi todos los países. En segundo lugar, esta fue una reforma que se hizo con bastantes pocos recursos. Si bien la Fiscalía dispuso de una serie de recursos importantes, no fue así, por ejemplo, a nivel del Poder Judicial y de la Defensoría, donde los recursos fueron bastante más limitados. Entonces, a mí me parece que, yo hoy decía que me parece que al Código le están imputando una cantidad de delitos que no cometió. ¿Por qué decía esto? Porque me parece que hay como una sobredimensión del poder transformador de la ley. O sea, el tema de la seguridad pública no es un tema de Código. La verdad, no se olviden que el Código de Proceso Penal empieza a funcionar una vez que hay una persona a la que se la investigó y se llegó a la conclusión de que presuntamente cometió un delito. Entonces, en toda la labor, digamos, preventiva del delito...
El delito está antes de la ley.
Bueno, primero que el delito está antes de la ley, pero incluso hay toda una regulación que escapa al Código, que es todo lo que ocurre en toda la tarea policial. El Código lo único que regula es el vínculo que existe entre el fiscal que ahora dirige la investigación y la policía. Y regula, en realidad, muy pocos aspectos, uno de los cuales ahora se va a modificar, porque la policía, una de las cosas que decía la Llera y que a nivel de la policía había mucha preocupación, era que la policía no tenía demasiado claro qué podía hacer y qué no podía hacer sin que el fiscal se lo autorizara. Bueno, ahora en este proyecto que se acaba de enviar al Parlamento, uno de los temas que se trata de aclarar, pero con mínimos ajustes, es justamente esto, que la policía no hay duda que puede tomar las primeras actuaciones sin que el fiscal expresamente se lo autorice, la policía puede preservar la escena del crimen.
¿Era necesario eso, ponerlo en blanco sobre negro, explicitarlo? O...
En mi opinión, no. No, pero lo que pasa es que a veces las leyes tienen una finalidad pedagógica que cumplen, que es secundaria, que es decir, bueno, a ver, si hay tantas dudas sobre esto, bueno,
aclaremos.
Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parecía que el código no requería muchas aclaraciones.
O sea, que la policía ya podría actuar.
La policía podía tomar las medidas necesarias. El otro tema que iba bien a la pregunta que tú me hacías, Juan Miguel, es el tema de las denuncias. ¿Qué está pasando con las denuncias? En realidad, en el sistema anterior, cuando había una denuncia, como la denuncia se hacía en la policía, lo que hacía la policía era filtrar las denuncias. Filtrar en el buen sentido, esto es, la policía decía, a ver, estas denuncias no tienen mayor asidero, pareciera, entonces lo que hago es, en realidad, esta sí me parece importante, y aviso a quién, al juez. Ahora cambió totalmente, lo que dice la norma y lo que en la práctica ocurre es que cualquier denuncia, sea la que sea, tiene que llegar al fiscal. Entonces, por eso los fiscales están colapsados. Porque cualquier denuncia, hasta la más inverosímil que uno presente
en
una policía,
hasta el crimen,
todo debe llegar al fiscal. Entonces, claro, los fiscales están colapsados porque no hay un filtro. Entonces, lo que ahora se está trabajando es justamente en decir, bueno, ya hay a nivel de la fiscalía una unidad de depuración que realiza un primer filtro, pero esa unidad ha tenido algunas dificultades. Entonces, lo que se está tratando de hacer ahora es que mejore ese aspecto. Que la policía, si bien tiene que dar cuenta inmediatamente al fiscal de lo que ocurra, pueda dar cuenta priorizando aquellos temas que son más importantes, pues si no, no puede pasar que en una catarata de denuncias no podamos manejar alguna. Entonces, la verdad es que uno de los problemas que tiene este nuevo sistema es que antes todo esto que ocurría estaba a espaldas de la gente, porque como el sistema no era público, nadie se enteraba de lo que pasaba. Entonces, ¿hoy qué está ocurriendo? Hoy está ocurriendo que absolutamente todo lo que pasa está de cara a lo que la gente ve. Y obviamente, ahí el otro día lo decía también el fiscal general, que esto implica que obviamente el mínimo error que se cometa queda absolutamente descubierto en ese momento. Entonces, yo la evaluación, lo que diría primero, 6 meses es muy poco en cualquier país para hacer una evaluación del código. Segundo, una evaluación requiere hacerla sobre datos concretos, duros, cuantitativos y cualitativos. Y tercero, me parece que pensar ahora en una reforma importante del código sería la peor de las decisiones que podríamos tomar. Se le pueden hacer algunos ajustes, hay cosas para mejorar. Por ejemplo, el proceso abreviado, que es esto que todo el mundo habla, que es este proceso en el cual una persona reconoce que es responsable y en unos pocos días tiene la sentencia de condena dictada, ¿no?
Sí.
Esto habrán visto que esto a la opinión pública le ha generado una enorme conmoción, porque a la opinión pública dice, pero ¿cómo puede ser que una persona tenga una sentencia en tan poco tiempo y le bajen la pena? Yo me declaro, yo confieso que cometí el delito, y como confieso que cometí el delito, ¿qué hace el fiscal y yo? Llegamos a un acuerdo para reducir la pena. Bueno, algunos decían, no, hay delitos que son muy graves para esto. Entonces, lo que el proyecto este que está enviando el Poder Ejecutivo hace es establecer ciertas limitaciones mayores aún a las para el proceso abreviado.
Ahí veía, por ejemplo, que la reducción de la pena no puede ser mayor de la mínima. Como
exacto. En algunos delitos, que sí, son, claro. En algunos delitos, básicamente los delitos sexuales y los delitos y otra serie de delitos graves, lo que se va a establecer claramente es que en esos casos nunca se puede bajar la mínima que está prevista para el delito. ¿Va? Ese es un primer cambio. Y el otro gran cambio, que yo tengo algunas dudas conceptuales de esto, es establecer que si una persona tiene un proceso abreviado, luego no puede salir en una libertad anticipada. Esto, ¿por qué? Porque dice, bueno, dos beneficios no puedo tener. Te achican la pena y además todavía después de cumplir cierta parte de la pena, tú podés salir en libertad. Esto puede ser discutible porque puede quitarle viabilidad al proceso abreviado, y no nos olvidemos que el proceso abreviado responde a una realidad en todas partes del mundo, es que es imposible llevar a juicio oral y público todos los casos porque no hay sistema judicial que lo pueda pagar. Entonces la idea es llevar a juicio aquellos casos muy importantes o aquellos casos en los que yo declaro mi inocencia, y como declaro mi inocencia no estoy dispuesto a pactar con nadie y yo voy hasta las últimas consecuencias a juicio. O casos que involucren, por ejemplo, a funcionarios públicos o que involucren delitos muy graves y demás. Pero bueno, este es un ajuste que viene acá en la propuesta. El otro ajuste, que esto es, bueno, volver otra vez un poco a lo que era antes. Ustedes saben que en la nueva reforma la idea era que no hubiera prisión preventiva de regla para nadie. Sí. Bueno, el nuevo proyecto ahora dice, la prisión preventiva va a ser obligatoria en determinados casos. Y lo que es más grave para mí, no dice que sea con solicitud fiscal. O sea que, aunque el fiscal no lo solicite, debiera disponerse igual la prisión preventiva. Que esto es bastante... el propio juez lo dispone. Si el juez ve que es uno de los delitos que está establecido, por ejemplo, estamos hablando de este tipo de delitos como podría ser delitos sexuales o como podría ser los reincidentes o los reiterantes, en estos casos la prisión preventiva va a volver a ser la regla. Que bueno, esto rompe la estructura de un proceso acusatorio, donde la idea de un proceso acusatorio es que la gente esté en libertad hasta que tenga la condena, salvo que hubiera un riesgo alto de fuga o un riesgo alto de que pudiera afectar a la víctima, a la presunta víctima o a su familia.
Cuando, ¿no?, piden los 180 días.
Claro, por eso ustedes habrán visto que los fiscales han sido bastante razonables en decir, pedimos la prisión preventiva, pero la pedimos por un plazo para nosotros poder, como fiscales, investigar en este...
Y lo justifican.
Por tal cosa. Que antes no, antes, ¿verdad?, cualquier persona terminaba en una prisión preventiva muchas veces sin un fundamento claro, porque no nos olvidemos que sobre todo, yo siempre digo que el sistema de justicia penal tiene que trabajar mucho en los primarios. O sea, si nosotros a la persona que comete un delito por primera vez la incorporamos en el sistema de la cárcel, vamos a salir con nuevos delincuentes. Entonces hay que proteger mucho la persona que comete el primer delito. El primer delito hay que tratar de evitar, hacer todo lo posible para sacarla de la rueda del delito.
Para que haya sido un error, digamos.
Exacto, porque después que una persona entra a la cárcel, la posibilidad de rehabilitación en los términos actuales son bajísimas.
Hay que hablar de realidad, porque una cosa sería
exacto, las expectativas. Entonces, sí. La gente, todo el mundo quiere que todo el mundo esté preso. Está bien, el que comete algo preso. Pero no nos olvidemos, como yo digo, primero, las cárceles las pagamos entre todos. somos nosotros los que pagamos la cárcel. Segundo, es una universidad maravillosa y esa persona un día va a salir de la
bueno,
cárcel.
Bueno, de hecho,
va a salir.
En los últimos años...
¿Cómo va a salir?
¿Cómo va a salir? Entonces,
si tomás 10 años, 15 años, duplicamos los presos. Es así, es un dato, ¿no? Y es lo bueno que tienen los datos, son a fríos. Duplicamos los presos y triplicamos las rapiñas.
Claro.
¿No? Entonces, solo como agente presa no se arregla el problema.
Y además está claro. Y hay delitos que se cometen desde la cárcel. O sea, me refiero a que la ingeniería del delito o la inteligencia del delito, María José, se comete desde la propia cárcel. O sea, la propia cárcel es que digita cómo manejar el delito fuera. Entonces, me parece que trabajar en rehabilitación y es clave. Yo sé que yo he vivido hurtos y rapiñas, así que he sido víctima. Sí. Pero me parece que no se puede razonar sobre esa base de pensar que es una solución esta, porque es la solución va a ser, como lo ha demostrado el tiempo que ha pasado, aumento de la delincuencia. Entonces, ¿en qué me parece que hay que trabajar? Muchísimo más en la prevención. Hay estudios que dicen que la persona que va a cometer un delito no piensa en la pena. Lo que piensa es si lo van a agarrar o no. Dicho mal y
está
pronto.
Bien, sí, suena lógico.
No, o sea, no piensa si la pena va a ser un año más, un año
es
más.
Es el argumento que usan cuando se niegan a discutir el tema del aumento de las penas.
Exacto.
Dice, ningún chorro te va a saber si ahora tiene 3 años más de cárcel si lo agarran.
Entonces, ¿dónde está lo principal? Es en la eficiencia del sistema para poder detectar a la persona que está cometiendo el delito. Entonces, hay que trabajar ahí. Entonces, el código de proceso penal esto... No va a cambiar el código anterior, porque la verdad es que toda esa primer fase depende de un trabajo eficiente policial. Bueno, y obviamente el delincuente se va inventando nuevas formas. Bueno, habrán visto la declaración de ayer donde hablaba del famoso tema del WhatsApp, ¿no?
Sí.
Y las dificultades que para,
sí, sí.
para... Pero por otro lado, también no podemos decir quedarnos detenidos en, bueno, que como el WhatsApp no nos da información y no podemos interceptar el WhatsApp, no podemos combatir el delito.
En algún momento no se podían pinchar los teléfonos y igual la policía perseguía a delincuentes y atrapaba.
Exactamente. Hay una serie de instrumentos y las tecnologías, en realidad, a través de luego de la obtención de los equipos celulares, nos da una cantidad impresionante de información para poder determinar culpabilidad.
Pruebas.
Pero es impresionante. Lo que se está trabajando hoy básicamente en persecución estratégica es cómo trabajar sobre la tecnología también.
Uh-huh.
Entonces, bueno, yo diría, es muy temprano para evaluar. A mí me parece que los jueces se adaptaron muy bien al sistema. Había un gran temor de que los jueces tuvieran muchas dificultades para adaptarlo. Creo que se han adaptado muy bien los jueces al nuevo sistema. Me parece que los fiscales han hecho un enorme esfuerzo. Pero no nos olvidemos que para los fiscales era donde está la carga más pesada, o sea que el cambio cultural más importante está sobre los fiscales y este nuevo rol de los fiscales investigando, dirigiendo la investigación, vinculándose con la policía, atendiendo víctimas, atendiendo a los abogados de las víctimas que son nuevos sujetos que intervienen en este nuevo sistema. Y el gran problema que tenemos que resolver es, bueno, desde el punto de vista social, ¿qué sistema queremos? Porque no podemos estar en una especie de péndulo permanente donde pasamos de un sistema acusatorio, donde la prisión preventiva es una medida cautelar, ahora a querer más prisión preventiva para todos, porque al final...
Bueno, pero se supone que este es el sistema que queremos porque fue votado por unanimidad por el sistema político que nos representa a todos después de años de negociación y con la convicción de que era un cambio importante, porque además... Yo no me olvido de todo lo mal que nos hablaron en este programa, Jaime, durante años, experto, tú mismo, Santiago, sobre las dificultades que generaba el viejo Código de Proceso Penal, que tenía décadas, que realmente hacía muy difícil la tarea, muy larga. Después nos quejábamos de los tiempos de la justicia, de lo largo que eran los procesos, de cómo costaba llegar al final, de la cantidad de presos que había sin condena. Venía la ONU y nos señalaba
claro.
Por esas violaciones a los derechos humanos, en definitiva, ¿no? Que como son de los presos, bueno, vaya y pase, ¿no? Es insólito, pero es la lectura que muchos hacen. Pero Santiago, ¿cómo o cuánto tiene que ver en que efectivamente el nuevo código se empiece a aplicar con mayor eficiencia, que los actores del sistema judicial se involucren, estudien, entiendan la nueva lógica, generen experiencia a partir de ella, ¿no? Porque cuánto en los viejos procesos jugaba la experiencia de jueces y fiscales, ¿no? Y ahora tienen que jugar con nuevas reglas, digamos.
Sí, yo creo que ese tema es esencial y la capacitación, si bien se hizo, y me tocó participar en alguna fase de ello, si bien se hizo, fue la que se pudo hacer con recursos muy limitados. Uh-huh. Yo creo que hoy los fiscales están mejor preparados, los jueces también están mejor preparados. Sin embargo, lo que uno no nota es que los defensores privados se hayan capacitado mucho. Hay una deficiencia a nivel de los defensores penales privados, curiosamente. Y también a nivel de cómo trabajar en conjunto en audiencia. No se olviden que recién vamos, creo que por la, no sé si por la cuarta o quinta audiencia de juicio. O sea, la hora de la verdad, las audiencias de formalización son audiencias relativamente breves. La hora de la verdad es la hora de la audiencia de juicio. Bueno, íbamos a tener el caso de Brisa, no hubo audiencia de juicio porque murió el imputado. Y hoy creo que era la audiencia del caso de Rivera, la audiencia de juicio del caso
de Valentina.
De la chica. Y hubo ya otra audiencia de juicio que salió muy bien. Yo incluso escuché, tuve oportunidad de escuchar las grabaciones, los audios, y salió muy bien, donde se vio una enorme preocupación y un gran trabajo de los fiscales y abogados,
¿no? Santiago, ¿cómo recibís tú, qué comentario puedes hacer de las críticas fuertes que ha recibido la implementación de este código? Pensá que dos fiscales importantes, como Enrique Viana y Zubía, decidieron alejarse, dejar su carrera por la implementación de este código.
Sí, uno en la previa por estar en contra de cómo está funcionando
el funcionamiento
de Viana, y subía más bien por la implementación.
Pero es muy fuerte, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que acá forma parte también de la concepción que cada uno tenga sobre un sistema de justicia. Como decías tú, creo que en el primer caso que mencionabas era directamente una concepción totalmente en contra del no de la implementación, sino del sistema en sí mismo. En el segundo caso, creo que las críticas mayores tuvieron porque él entendía que se necesitaba un equilibrio más adecuado entre lo que era los casos en que o las garantías que ya existía, que el código daba al imputado, y por otra parte las medidas de privación de libertad que debían regularse más adecuadamente.
Algunas de las cosas que de repente
ahora. Que este proyecto de alguna manera busca enfocar, o sea, decir, no, a ver, no podemos ser tan benévolos con los que son reincidentes, reiterantes, no podemos ser tan benévolos con delitos que tienen determinada gravedad, pero a eso se refería a la concepción del sistema. Después, las otras discrepancias venían por la enorme carga de trabajo y las dificultades de implementación. Yo escuché al doctor Zubía señalar las enormes dificultades que él tenía en su trabajo y demás, que bueno, que ha sido parte de las grandes dificultades que tuvieron todos los fiscales.
Sí, los fiscales mencionan la cantidad de casos que tienen.
La propia asociación de fiscales lo ha planteado.
La propia asociación lo ha planteado. Y yo creo que ahí hubo un tema de que no fue difícil prever la carga de trabajo, por lo que yo le señalaba hoy, porque antes no llegaba todo a ningún lado. O sea, había un filtro, había una cifra oculta de las denuncias, una cifra que nadie registraba. Un agujero negro, que siempre queda el otro agujero negro, que es el que no denuncia. Pero aún dentro del que denuncia, estaba las que llegaban realmente al juez, porque tenían cierta trascendencia, las que no llegaban. Cuando llegó todo, nadie pudo haber previsto esa enorme cantidad de denuncias. Entonces, esto genera un problema. ¿Cuál era la idea? No nos olvidemos que acá había una idea conceptual de base, es que la policía no maneje la agenda de las denuncias. Porque si la policía filtra a su criterio, el sistema de justicia puede correr el riesgo de que en definitiva sean filtradas con determinados criterios que no son los que le interesa al sistema. Pero hay que buscar un equilibrio. La policía en esto me parece que tiene un rol muy importante en poder priorizar cuáles son la primera línea.
Y la policía en esta duda respecto a su actuación que ha manifestado el propio jefe, director nacional de policía, perdón, ¿Puede estar influyendo el hecho de que antes tenía cierto poder de decisión y ahora entienda que se le retiró esto mismo que estabas explicando, que haya jugado en contra, que yo haya cierta reticencia a investigar?
Yo creo que no creo que haya reticencia a investigar, me parece.
Sí, está bien.
Lo que sí creo que es que la policía me parece que se sintió que en una fase anterior tenía una mayor autonomía.
Ajá.
Y tenía una manera ya casi de jugar, digamos, de taquito con el juez. En la mecánica del sistema anterior, y en el sistema nuevo era el diálogo con nuevos interlocutores y además todos en un proceso que era novedoso. Porque la verdad es que a una persona que le digan, mire, usted se encarga de estudiar un expediente y realizar luego una acusación, y ahora le tengan que decir, usted ahora tiene que ir a investigar. ¿Ah? Cuando a cualquier abogado le diga, usted ahora investiga, usted es el director de la investigación,
ahora
usted
es Columbo,
usted es el jefe de la investigación. Esto es un cambio impresionante, es un cambio, basta ir a...
¿Y te preparan como abogado para eso?
No, para nada. en absoluto. Y por eso acá hay una gran falla, pero como tampoco nos preparan para litigar oralmente. Las facultades, increíblemente, siguen enseñando derecho como se enseñaba hace 50 años.
Con máquina de escribir.
Claro. No, pero conceptualmente, el abogado es el señor que hace escritos, que redacta. No, se acabó eso. O sea, el abogado es aquel... Ahora la base está en el diálogo, en la oralidad, en la argumentación, en el contrapunto, examen y contraexamen, cómo pregunto, testigo, cómo investigo. Y nada de eso estamos formados. Entonces, acá hay que entender que este es un cambio muy profundo. Ahora, no pretender decir que todas esas capacitaciones son por eso, es que no logramos atrapar a los delincuentes, de ahí al otro hay una distancia impresionante, porque yo creo que la primer barrera donde hay que trabajar fundamental, sigo insistiendo, me parece que es en la prevención del delito, y cuando el delito se comete, atrapar a los que lo cometieron. Y esto es una gran traba, y en esto muy poco tiene que ver el nuevo código. Por lo tanto, decir que tenemos menos delitos aclarados por el nuevo código, al contrario, diría yo, ¿cuántos condenados tenemos gracias al proceso abreviado?
Bueno, hay gente que se queja la cantidad que está haciendo la cárcel.
Claro. ¿Cuántas sentencias tengo ahora cuánto me costaba? Lo que pasa es que en el sistema anterior nadie se enteraba.
Claro, mira que hay menos presos y ve que hay más homicidios, ata una cosa con la otra y cortan el tiempo y dice, y esto es a partir del nuevo código.
Claro, exacto. Ese es el razonamiento que todo el mundo hace. Y ojo, yo entiendo que personas que no están en esto hagan ese razonamiento, porque es una sensación que uno tiene. Todos tenemos esta sensación de inseguridad, porque además hoy todo se amplifica muchísimo a través de los medios y por lo tanto nos enteramos absolutamente de todos los delitos importantes que se cometen.
De los medios y de las redes, además.
Las redes.
¿No? Porque creo que desde hace mucho tiempo se habla de la mediatización del delito, y hay números que demuestran que cuando se dan determinados casos o determinadas circunstancias, la cobertura mediática crece más que lo que en realidad crecen los delitos, ¿no? Exacto. Eso pasa también. Pero sin perder de vista que esa sensación, digamos, también tiene su justificación, vos lo decías, que como víctima también del delito, ¿no? En una realidad de nuestra sociedad en la que ese nuevo código debe aplicarse. Eso no podemos dejar de verlo, ¿no?
Exacto. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando además o estamos padeciendo una nueva metodología del delito al que no estábamos acostumbrados los uruguayos, porque el gran problema es que este delito, digamos, este mundo del delito sin códigos, es un mundo del delito al que no estábamos acostumbrados nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Acá estábamos acostumbrados que si una persona hurtaba, cometí un hurto o cometí una rapiña, jamás iba a disparar, ¿tá? Salvo que se le escapara un tiro. Porque la persona, ¿no? Ahora, hoy sabemos que en ciertos ámbitos la vida no tiene precio. Y entonces la persona no tiene la persona con el delito no tiene ningún problema en disparar. Entonces, esto cambia totalmente los códigos de la delincuencia, porque la vida deja de tener precio en el momento que alguien planifica un delito. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cometer el delito. Y bueno, si hay que disparar, dispararemos. Que no es lo que antes en los códigos criminales.
Lo que pasa es que el tema de las muertes, cargar con muertes era una cosa muy jorobada. Era, bueno, este forastero que viene de la literatura, en el cine, cuántas muertes carga,
exacto,
¿no?
Exacto.
Entonces era una cosa muy fuerte. Ahora no.
Ahora, en algunos ámbitos,
es un mérito.
Son reconocidos por.
A mí me impresionó mucho la nota que le hicieron hace poco tiempo al fiscal Juan Gómez, que es el fiscal de homicidios, cuando Gómez dijo, yo he estado en lugares donde los niños se ríen de los muertos, y eso en nuestra época no pasaba.
Sí,
y eso
claro.
Es cierto, o sea, la muerte era como un momento donde todo el mundo, y claro que los niños en ese clima que están acostumbrados a la muerte como un hecho absurdo, a la muerte violenta como un tema
lo
natural,
claro.
Naturalicen eso, es que, bueno, ahí tenemos un problema cultural que no se soluciona además ni en uno ni en cinco años. Lamentablemente es un tema que para tener un resultado ahí necesitamos 10 años de política pública.
Ni con uno u otro código.
Ni con uno u otro código.
Pero el nuevo código, ¿es mejor para este tipo de delincuencia? ¿El nuevo sistema?
Yo no tengo dudas.
Sí.
Y por dos cosas. Una, porque me parece que es clave la transparencia. sea, tú no podés hacer, juzgar a un delincuente sin transparencia. Y lo otro es porque la gente, el decir popular es, yo no sé qué hace el juez, entran por una puerta y salen por otra, ¿no? Sí, escuchamos todo, sí, eso. Sí. Bueno, mire, venga, siéntese, venga acá, ve, acá tiene una audiencia, mira, acá estamos juzgando a una persona por el homicidio, por la violación de esta niña. Bueno, vamos a ver, vea. ¿Qué hace el juez? ¿Qué decide? ¿Qué hace el fiscal? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí. ¿No? Hoy hubo una situación en la cual hubo un escándalo porque una persona quedó en libertad por un delito que era relativamente importante. Y la gente acusaron al juez de que cómo el juez lo había dejado en libertad. Lo que pasa es que el defensor planteó la inconstitucionalidad. Y si plantea la inconstitucionalidad hay que suspender el proceso. Entonces, claro, pero la gente con razón no entiende esas cuestiones. Pero no tienen nada que ver ni con el código este nuevo. Tiene que ver con un sistema de justicia que da garantías. El tema es, bueno, yo puedo ir quitando garantías.
Para planteó tener la inconstitucionalidad del código, ¿no?
Planteó la inconstitucionalidad del código. No en el caso...
Pero eso que pasa, el proceso puede durar meses y mientras tanto que cada delincuente que esté frente a un juez, bueno, su abogado puede presentar un recurso de inconstitucionalidad y quedan todos libres.
Ese es uno de los grandes problemas que tenemos y que lo tenemos que resolver.
Bueno, pero
esto no es problema, esto no está regulado en el código, claro.
No, pero a lo que voy es que cuando...
Esto está vinculado a la Constitución.
Cuando marcábamos el error del derógase, ¿no? Quienes lo defendían, que no admitían el error, decían, no, pero la voluntad del legislador jamás fue... Y acá estamos la misma, entonces.
Exacto, por eso acá lo que hay que buscar es una solución que está prevista para otro, para por ejemplo, materia de amparo, pero no está prevista en este caso, que es que, bueno, que se pueda tomar una medida provisional en el interín. Pero claro. Entonces, ¿qué pasa? Al juez le imputan una responsabilidad de algo que no tiene más remedio que hacer. Ese juez no quiso hacer eso. Este tipo de cosas son muy complejas de comunicar, porque ¿cómo se explica a la sociedad una cuestión tan compleja? Entonces, bueno, por eso digo, si este código, tú me preguntabas, sirve para este caso. Primero, creo que por esto sirve. Segundo, porque le da un rol fundamental a la víctima que no tenía. Y la víctima puede participar y ver. Y tercero, porque se le da protección a la víctima. Hay protección para los testigos que eventualmente puedan declarar incluso sobre un sistema reservado que antes estaba previsto solamente para los delitos de determinados delitos de alta complejidad y ahora está previsto en cualquier hipótesis en el código. Entonces, estos son todos instrumentos que sirven. Ahora, no nos tenemos que olvidar de que un sistema penal está construido sobre la base de la garantía del imputado. Porque la gente siempre piensa, uy, qué barbaridad, qué garantías que le dan a este delincuente. Ahora, yo siempre digo, ¿y el día que usted por error lo vengan a buscar a su casa? Porque el gran problema está ahí.
Está bien, pero uno
las garantías para qué están, porque ha habido muchísimos
casos. Si a uno le devalijan la casa, uno siente una sensación de desamparo terrible.
Y si me desvalijan la casa y me siento en la audiencia y el abogado de la otra parte presenta un recurso de constitucionalidad contra el tipo que yo sé que...
Totalmente de acuerdo. Ahora también, si desvalijan tu casa, Jaime, y resulta que a alguien se le ocurre decir que fue el vecino de al lado...
O que fui yo.
O que fue él y no fue... necesita la garantía, porque si no el problema es que tú vas a ser una víctima... porque te cometió un delito contra ti, pero va a haber otra víctima que va a ser un inocente que no tiene la garantía. Yo sé que esto suena absolutamente... No le importa a nadie.
No, pero lo que pasa es que no, está bien. Pero... No, la garantía a nosotros nos importa mucho.
Programa, no me refería en general. La gente dice, bueno, eso
¿qué importa? Se verá. Están cuidando al delincuente.
Exacto.
Ahora, me dejaste preocupado en el sentido de que ¿cualquiera puede presentar este recurso? El que cometió una rapiña mañana, su abogado presenta el recurso.
Tiene que demostrar que hay una norma del código que él presume que es inconstitucionalidad, que es inconstitucional, que de aplicársele.
Es el caso de San Carlos.
Sí, claro, pero ¿cuál es la norma en este caso? ¿Es el código?
Bueno, lo que pasa es que ustedes no se olviden que en el otro caso, que es la famosa denuncia contra la persona que hizo la amenaza contra el fiscal de corte, que ocurrió también lo mismo, se empezó a plantear que como la gran mayoría de las normas del código son potencialmente aplicables, pide la inconstitucionalidad. Porque, ¿qué pasa? En la medida que hay una posición que ha sido sustentada básicamente por el doctor Salles, por el doctor Viana, de que muchísimas normas del código son inconstitucionales, bueno, esto lo que genera es que hoy prácticamente los argumentos están ahí, escritos
y
puestos.
Entonces, si el abogado de Balcedo hubiera dicho que era inconstitucional, Balcedo no estaba preso.
Bueno, a ver, yo no recuerdo...
Creo que cayó por el código anterior.
Exacto, eso no recuerdo el caso de Balcedo, si es por el código anterior o no. Pero si fuera por el código nuevo, no importa el delito. Entonces, el tema está acá, que ¿cómo se resuelve esto?
Sí.
De dos maneras. que la Corte rápidamente dicte la sentencia poniendo fin al debate
que sobre no dure si es
constitucional o inconstitucional. Primer tema, ¿no? Esta es una situación transitoria. Y segundo, probablemente va a haber que buscar alguna solución para que durante el proceso de inconstitucionalidad se puedan tener determinadas medidas cautelares,
claro,
para poder justamente preservar. Pero sobre esto el código no tiene ninguna relevancia. Bien. Pero claro, mire ese código.
Sí, obvio. Además, a veces es difícil calibrar hasta dónde se deben respetar determinadas formas y dónde no, pero el periodismo ha estado hablando todo el día de hoy del narcotraficante que quedó en libertad. Y en realidad para la justicia hasta ahora no es un narcotraficante. Claro. Es un sospechoso, la policía lo detuvo, le incautaron armas, lo que pasa es que hay muchos elementos, ¿no? Pero hasta que no tenga una condena...
Y además porque...
No le estamos respetando esas garantías.
En todas partes del mundo han existido casos en los cuales personas que en una primera apariencia eran absolutamente autoras del delito, a la larga no lo fueron. Uh-huh. ¿Son casos excepcionales? Sí. Uh-huh. Pero lo que pasa es que un sistema no puede permitirse que una persona inocente termine en una situación así. Ahora...
Es como la lógica de la pena de muerte, ¿no?
Claro. Es como la lógica de la pena.
Después de que lo mataste, se descubre que es inocente.
Entonces, ¿cómo buscamos ese equilibrio? Bueno, cada sociedad lo va buscando. Los vaivenes de los países de América Latina son, cuando hay problema de inseguridad, más penas, más prisión preventiva obligatoria, aumento de las penas y demás. La evidencia ha sido que no ha servido para mucho. Uh-huh. Y que solo podría servir si tenemos la contrapartida de una cárcel que rehabilite.
Sí.
En Uruguay tenemos 3 o 4 experiencias interesantes de rehabilitación que hay que destacar, que han sido muy buenas, pero que son grupos relativamente, sí, pequeños, pero en general eso no se da.
Sí.
Entonces, bueno, ahí es donde tenemos el problema central. Entonces yo diría, dejemos que el código se afiate un poco más, dejemos que tengamos los primeros 50 juicios orales para dar una opinión de cómo está funcionando, pero sí trabajemos mucho en fortalecer mucho más a la policía, mucho más la labor científica de la policía, la labor profesional de la policía, y que es donde me parece que tenemos que, sí, trabajar. Ahora, mientras pasa todo eso, hay algo que es silencioso, y que es que si no hay políticas públicas orientadas al cambio cultural... En 10 años, sí, esto es un panorama muy muy grave. Y seguimos siendo una maravilla.
En comparación.
En comparación.
Cuando la Yera dice, vamos rumbo a Guatemala, no dice, somos Guatemala hoy.
No, pero además estamos tan lejos, tan, sí, lejos, que a mí me pasa que a veces voy, viajo a otro país y cuento que estoy muy preocupado por la seguridad y me dicen, me estás tomando el pelo.
Claro, pero también estábamos lejos de los ajustes de cuenta, del crimen organizado como está hoy.
Exacto.
De este delito sin códigos que vos mencionás, y hoy lo tenemos instalado.
Exacto, y además lo tenemos instalado y estábamos acostumbrados a no tener jueces jamás con guardias fiscales, jamás con protección, y hoy nos estamos empezando a acostumbrar a una serie de cuestiones que son muy muy complejas, y además en un mundo tan interconectado y la frontera abierta que tenemos con Brasil, nada, sí, menos, el tema se ha vuelto muy complejo. Pero el ejemplo del Chuy el otro día es relevante. Pusieron la policía en el Chuy y automáticamente tuvieron un mes sin ningún delito grave, digamos.
Es clarito. Santiago Pereira Campos, señores, pasada por esta hora de cierre.